Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Comenzamos este informativo Iglesia Noticia en el día en que estamos cerrando el mes de marzo, que concluye mañana. Hoy es 30 de marzo. Soy Paqui Pallarés y vamos a entrar ya en los temas informativos que les hemos preparado para el día de hoy.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy nos acercamos a la Delegación Episcopal para la Educación Católica y Enseñanza Religiosa porque hace unos días nuestro arzobispo visitaba el Colegio El Rosario, donde conoció el trabajo que allí se hace y conoció a los más pequeños, así como a su profesorado y comunidad religiosa. El delegado diocesano don Ildefonso Fernández Figares, que acompañó a don José María Gil Tamayo, nos habla de esta visita.
El señor arzobispo quiere empezar a hacer la visita al sector educativo, ¿no? Escolar, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer distintas visitas a colegios de la diócesis. Bueno, llevará bastante tiempo porque son muchísimos colegios los que tenemos, ¿no? Gracias a Dios, católico y diario católico. Estuvimos allí en Virgen del Rosario, que está en el Realejo.
Así fue la primera visita en este primer colegio fuera de los colegios diocesanos y que continuarán a lo largo del próximo curso, dado el gran número de centros educativos de ideario católico que hay en Granada.
Consistió en que tuvimos una Eucaristía con todos los niños de todas las etapas educativas, desde infantil hasta cuarto de la ESO, con todo el profesorado y nada más llegar, pues fue la Eucaristía en el patio del colegio, y que fue preciosa, con muy buena participación y actitud de todos, desde los más pequeños a los más grandes, y se veía ciertamente pues muchísimo cariño y muchísima cercanía. Ya después, hablando el arzobispo, las palabras que dijo en la homilía y ya después de la Eucaristía, pues es que habían preparado durante mucho tiempo esta visita. Y era la primera vez que iba un obispo, de hecho, el primer obispo que iba de visita al colegio. Lo acogieron con muchísimo cariño.
Fue una jornada festiva que también vivieron los niños en su colegio.
Sí, los más pequeños pues le llamaba la atención los ornamentos litúrgicos del obispo. Verlo, ¿no?, con el báculo, con la mitra, entonces la procesión de entrada y sobre todo de la salida, que ya había un pelín más de confianza y estaban más relajadillos, pues tenía gracia porque el obispo se iba parando con ellos y le iban tocando el báculo, la casulla, y fue muy cariñoso el obispo con ellos y los niños con ellos alucinando.
Otro asunto que también compete a esta delegación es sus encuentros periódicos con los profesores de religión católica, que celebra a lo largo del año y que en este tiempo cuaresmal también se celebraba. Nos lo cuenta su delegado, don Ildefonso Fernández Figares.
Tenemos 4 encuentros al año, uno al principio, al final, y después uno antes de Navidad y otro ahora pues en marzo, que lo tuvimos este sábado pasado. Y no, son encuentros, yo lo llamo los encuentros de los profesores, son los claustros de los docentes de religión. Igual que en un colegio se junta un claustro, pues el claustro de los profesores de religión son estos encuentros, que a través de la delegación pues se les va dando la formación. Este año la temática principal es el acompañamiento y tuvimos al ponente José Manuel Domínguez, que es hermano del sacerdote aquel que murió hace unos años, Pablo Domínguez, y nos estuvo pues hablando con muchísimo énfasis, fuerza y convicción, ¿no?, de lo que es la identidad de un profesor de religión y la importancia de su testimonio, ¿no?, a la luz de la fe y del Evangelio, y fue precioso, fue muy bueno, muy bueno. Y después tuvimos un rato de adoración eucarística, aprovechando también el encuentro de ahora de marzo, que siempre suele ser en torno a Cuaresma, pues hacemos un pequeño retiro. Entonces tuvimos adoración eucarística y un ratito todos los profesores y después la Eucaristía, terminamos con la Eucaristía. Y ahora tendremos el último a principios de junio, si Dios quiere. Uh-huh. Y esos son para los profesores de religión católica de la escuela pública, pero también de la escuela concertada y privada, ¿no? Todo profesor de religión católica, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, de cualquier escuela pública o concertada o privada, pues está llamado a participar de este encuentro en su foro, porque ellos son enviados del obispo, ellos son misioneros, ¿no?, del Evangelio en nombre del obispo, en las aulas.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve.
porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Y de educación a los orígenes de la fe cristiana, porque hablamos ahora de los yacimientos descubiertos en los Mondragones, que van dando más pistas de que allí pudo haberse celebrado el concilio de Illiberis, en la actual Granada. Esta semana nuestro arzobispo visitaba este lugar, acompañado por autoridades de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Granada y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación. El arqueólogo y director del proyecto de las excavaciones, Ángel Rodríguez, nos hablaba de este trabajo en la entrevista que le hicimos en el programa del Espejo, que encontrarán en archidiócesisgranada.es y en cope.es/granada. Así nos contaba qué hay en esta zona de los Mondragones y del concilio tan importante para la Iglesia que podría haberse celebrado en esa zona.
El yacimiento arqueológico de los Mondragones, que como bien ha dicho se sitúa en la zona norte, noroeste de la ciudad de Granada, es un sitio que después de las excavaciones que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, se nos presenta como un yacimiento que se fundó en torno al siglo I después de Cristo y se mantuvo activo hasta el siglo VI-VII después de Cristo. Es un lugar en el que encontramos una serie de estructuras que nos hablan de la forma de vida y cómo era el entorno de la ciudad de Granada durante esa época. Bueno, el yacimiento es muy grande, tiene aproximadamente más de 10.000 metros cuadrados los que hemos podido excavar, y encontramos espacios productivos, es decir, ámbitos en los que se destinaba a la realización de actividades económicas, especialmente la producción de aceite y de vino, pero también hemos encontrado algunos edificios de carácter lúdico, como son unas termas de carácter público, es decir, que servían para dar servicio a los habitantes del suburbio de la ciudad de Granada en época romana, pero también una serie de construcciones de carácter representativo que hemos podido fechar en torno al siglo IV después de Cristo, y esto es lo que nos ha llevado a poder relacionarlo con las primeras comunidades cristianas de Granada. Los oyentes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo saben los arqueólogos que allí pudo pasar eso? Bien, no tenemos la certeza absoluta porque no nos ha aparecido un elemento epigráfico, ¿no? Una inscripción diciendo que allí se celebró el concilio. Pero lo que sí hemos visto es que existen una serie de edificios o de espacios construidos muy a principios del siglo IV, coincidentes con la fecha en la que se celebró el concilio de Illiberis, y que están diseñados de manera que permiten la concentración de una serie de personas y la circulación de una serie de personas en torno a un núcleo principal que solo pueden tener una explicación desde ese punto de vista. Es decir, no se trata de edificios, de almacenes, de casas, de zonas productivas. No, son edificios construidos en proceso para que se puedan reunir personas en torno a ellos. ¿Qué sucedió en Granada, o en el entorno de Granada, en esa misma época en la que se construyeron esos edificios? Pues precisamente el acontecimiento más importante fue el de la celebración del concilio, muy a principios del siglo IV.
¿Y hay signos de la existencia de una iglesia antigua, la primera en Granada?
Dentro de todo el conjunto de estructuras, una de las cosas más llamativas es la existencia de un edificio de planta rectangular, orientado de norte a sur, con una exedra o una especie de capilla orientada hacia el lado oriental, que ha sido interpretada como los restos de la primera iglesia paleocristiana de la que se ha podido excavar en el entorno de Granada.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
De ese concilio también nos ha hablado y situado el profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto Lumen Gentium de la Archidiócesis, el sacerdote don Sergio Fajardo, y la arqueóloga y doctoranda en la Universidad de Granada, Rocío González.
La Iglesia de Granada, para que en torno al año 300 organice un concilio de toda la Hispania, tiene que ser una iglesia muy potente. Esto no es una iglesia que se fundó hace 2 años. Tiene que tener antigüedad suficiente. Y aquí yo me quiero remontar a San Cecilio. No sabemos si San Cecilio, cómo era, quién era, dónde vivía. No lo sabemos. Sabemos su nombre porque desde los orígenes, la lista de los obispos de Granada la conservamos. Y en un documento del Códice Emilianense, precisamente el que aparecen las glosas emilianenses, que son el origen del castellano y del euskera, en ese mismo libro, que está en el Escorial, aparece la lista de los obispos de Granada.
Sí, llaman uno de los 7 varones que envió San Pedro a la península ibérica. Ese es el dato que tenemos de San Cecilio. Y ahí está.
El documento... Ah, no, esto se lo inventaron, es una leyenda romántica. No, mire usted, ya un documento...
Está recopilado en el año 962.
Año 962. Bueno, pues mira.
Algo quedaba, ¿no? La tradición en la Iglesia es muy importante. Los restos, obviamente, van confirmando a veces, muchas veces, pues esa tradición, ¿no?, que tenemos. Aquí lo único que nos falta, bueno, pues mártires. También es posible que es que en esa época, bueno, pues tuvimos la suerte de no sufrir esa persecución. Por eso, a lo mejor, la Iglesia de Granada era tan potente y no tenían tanto miedo a, bueno, a organizarse o se pudieron expandir mucho mejor.
La situación estratégica de los Mondragones a las afueras de la ciudad, sin la vigilancia, el ojo que todo lo ve de Roma, y en un sitio que es el Ager, es decir, un sitio de campo cerca del acceso o del camino, ¿no?, de Granada hacia Córdoba.
Sí.
Y eso le permitiría, además, que el sitio era un sitio agrícola. Sí, una almazara potente, es decir, que...
Puede ser el lugar ideal, o sea, es decir, las estructuras que tiene, la persona que estaría al mando de ese lugar y la verdad que, bueno, en el momento idóneo, entre persecuciones posiblemente, yo creo que por eso se eligió ese lugar y los Mondragones es un lugar perfectamente factible para haber hecho el Concilio de Elvira, bueno, es nuestra opinión.
Sí.
Ojalá falta, aparezca el epígrafe que lo diga.
Exactamente, nos falta una piedra que diga aquí.
Tienen el programa dedicado a este descubrimiento y a conocer cómo se vivían en aquellos años de la Iglesia cristiana que estaba naciendo. Lo pueden conocer en el programa del Espejo, aquí en cope.es/Granada y en archidiócesisgranada.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Celebramos hoy el cuarto domingo de Cuaresma, conocido con el nombre de Létare, alegraos o regocijaos. El Evangelio de San Lucas nos ha relatado la parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, la parábola del padre bueno y misericordioso. Todos tenemos mucho de hijo pródigo y de hijo mayor. Nos parecemos al hijo pródigo cuando nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios, le damos la espalda a Dios, cerramos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra conciencia a la palabra de Dios, cuando buscamos la felicidad lejos de Dios, fuera de la casa del Padre, cuando ponemos nuestra meta y nuestra aspiración solamente en las cosas materiales. Pero nos parecemos también al hijo pródigo cuando, habiéndonos apartado de Dios, reconocemos nuestros errores, nos arrepentimos de ellos y le pedimos perdón a Dios. Nos parecemos al hijo mayor cuando no sabemos perdonar, cuando tenemos fe pero no tenemos amor, cuando no nos alegramos con el arrepentimiento de otras personas, cuando nos consideramos perfectos y cumplidores y juzgamos y condenamos a todos los que no son como nosotros. El hijo mayor, aún estando en casa con el padre, era el que estaba más lejos del padre. El padre es el personaje central de la parábola, un padre que nunca deja de querer y de esperar a su hijo, aunque éste se haya alejado y olvidado del padre. Un padre que sale contento y feliz al encuentro del hijo cuando éste regresa. Un padre que ama, disculpa y perdona a su hijo. Un padre que organiza una fiesta porque su hijo ha regresado. Así es Dios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pronto sonarán las señales horarias y antes de marcharnos felicitamos al Centro Purísima Concepción de Granada que ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona, galardón que recibirá de manos de Su Majestad el Rey de España Felipe VI este jueves día 3. Una presencia en nuestra ciudad que también le llevará a inaugurar la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, cuya presidencia asume España y que se celebrará ese 3 de abril y el día 4. Enhorabuena al Centro Purísima Concepción de Granada por el trabajo que hacen con los alumnos con necesidades educativas especiales como diversidad funcional y cognitiva. Nos despedimos, volvemos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde en el programa El Espejo. Saludos de quienes habla Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.